Bueno, y en esta nueva edición de Pobres Reinas con Yolanda Bellota, que nos acerca a la realidad, vamos, nos acerca a dar unas pinceladas sobre las reinas, sobre, hemos empezado con las Austrias y vamos a ir hablando de Austrias y Borbonas. En este caso nos vas a acercar a la figura de Isabel de Portugal, la emperatriz solitaria, la que fuera esposa del emperador Carlos V. ¿No?
Pues sí, Isabel de Portugal era llamada la emperatriz solitaria. Bueno, sobre todo, ante todo, buenos días, Maribel. Bueno, pues esta niña se llamaba Isabel de Avis y Trastámara. Nació el 10 de marzo de 1503 en Lisboa. Su madre María era hija de los reyes católicos y su padre Manuel I de Portugal, pues eran primos hermanos. Pues bien, empezamos ya. Su infancia transcurría feliz con sus 7 hermanos a los que quería con locura. Isabel, además de ser amable y discreta, pues era bastante tímida y era hacendosa. Vamos, era una joya. Era hermosísima, esbelta, pelo negro, ojos claros y cabellos rubios. Al morir su madre, su padre volvió a casar con Leonor, una de las hijas de Juana de Castilla. Ya sabéis, la del Hermoso. Leonor, para consolidar aún más las relaciones hispanolusas, pues propone el más difícil todavía ya, un doble matrimonio. Casar a su cuñado Juan III de Portugal con Catalina, su hermana, y a Isabel con Carlos, su hermano. O sea, otra vez primos carnales. Para desgracia de los austrias, la sangre fue una mezcla explosiva. La boda se celebró en Sevilla el 11 de marzo de 1526. Nuestra Isabel tenía entonces 23 años.
Y bueno, ¿cómo fue este noviazgo? ¿Cómo se conocieron? ¿No se gustaron? ¿Cómo fue? Aparte de que fue de una política matrimonial, pero...
Evidentemente. Bueno, al novio le gustó la novia, que no, claro, porque era una niña lindísima. Pero Isabel, cuando lo vio, se quedó sin palabras, vamos. Los austrias no se caracterizaron nunca por su belleza, precisamente. Para empezar, padecían prognatismo, o el labio Habsburgo, normalmente, para entendernos, la mandíbula hacia afuera. De tal forma que pocas veces podían cerrar la boca del todo. Y además tenían problemas en la masticación, al hablar, al besar. Isabel se convirtió en emperatriz, pues Carlos I todavía no era rey, pues seguía siendo reina, aunque solo para la galería Juana, que no consiguieron hacerla firmar la abdicación ni a tiros, pues estaría loca, pero no era tonta. España era gobernada primero por el católico Fernando, mientras su nieto estaba en Alemania, y después por el propio Carlos. Que, como hemos dicho, fue Carlos I de España y V de Alemania. Isabel era consciente de que iba a estar mucho tiempo sola, pues Carlos se pasaba la vida yendo y viniendo, que si hoy una batalla, que si mañana una conquista, vamos, lo normal de aquella época.
¿Y cuántos hijos tiene el matrimonio?
Pues el 21 de mayo de 1527, Isabel da luz al primero de sus hijos, el futuro Felipe II. Cuentan las crónicas que todos los partos de esta mujer pues fueron complicadísimos. Duraban días, así como Juana I paría sin enterarse, pues Isabel, bueno, los partos la duraban días y en cada uno su salud mermaba. Eso sumado a las condiciones higiénicas de la época, pues la verdad es que eran poco limpios en general. La realeza y el pueblo, o sea, todos. Pues eso, que la pobre Isabel las pasaba canutas para parir. La emperatriz, para que no vieran los cortesanos que rodeaban la cama, encima, cómo sufría, se tapaba el rostro con un velo y mandaba apagar bujías, o sea, vamos, que no se veía un pimiento. La comadrona doña Quirce de Toledo, portuguesa como ella, que se la trajo de Portugal, la combinaba a gritar, y ella respondía: «No me faléis, tan miña madre, comadre, que morreré, mas no gritaré», que quiere decir: «No me hagáis gritar, comadre, que antes moriré que gritaré». La buena mujer, viendo que la cosa se ponía muy feíta, pues quiso llamar a los médicos, que entonces no entraban a los partos, sino era imprescindible, por el pudor de las parturientas. Era una cosa que ellas lo veían como algo bueno, que era en aquellos tiempos ver las partes pudendas a las mujeres, solamente se las podían ver el marido y las comadronas. Y la emperatriz pues no la dejó que no la vieran así de gemegunda y dolorida. Eso sí, además de las comadronas, no faltaban las reliquias varias en el aposento. Esas eran imprescindibles. Y veamos, la de Santa Cinta, que estaba en la catedral de Tortosa, esa tenía mucho predicamento. El báculo de Santo Domingo, la imagen de la Virgen de Atocha, pero el top ten de todas las momias era el cuerpo de San Isidro y otras porquerías varias, claro. Así como no iban a tener infecciones, pobrecitas.
Y bueno, cuando nacía un varón había más festejo que cuando nacía una niña, ¿no?
Pues sí, cuando nacía un varón era la repanocha, como decía mi abuela. Con 21 cañonazos le anunciaban al pueblo el varón y con 15 a las mujeres. Isabel, el 12 de junio, fue a la misa de parida en Andas, pues hasta los 50 días, no hubo un tiempo atrás, no hace muchos años, que eran los 40 días, la cuarentena de la mujer. En los años 1940 o 50 era la cuarentena, no, pues aquí eran 50 días, pues no podía moverse del lecho. Total, que se perdió los fastos que en honor del niño, que no de la madre, se celebraron en la villa. Durante días hubo festejos populares y el propio emperador participó lanceando él solo 7 toros. Muy fino todo.
Y bueno, ¿cómo era la vida cotidiana en la corte de Carlos?
Pues nuestra niña se sentía muy sola. Carlos siempre estaba de ceca a Meca. El 25 de junio salía este hombre de estampida hacia Roma, pues estaba produciendo el famoso saco, el saqueo de Roma. Y el Papa estaba preso en el castillo de Sant'Angelo, y allí que fue a meterse en el mogollón. Mientras Isabel se quedaba de regente, haciéndolo francamente bien, administrando el oro que venía de las Américas, que luego servía para que el otro pues se fuese a conquistar imperios, o sea, más imperios. Nuestra Isabel viajaba, en aquella época no era muy frecuente, pero nuestra Isabel viajó bastante. Incluso lo hizo a Menorca, que entonces Menorca era propiedad de los ingleses, y entonces era una fortaleza. Pues ella incluso viajó a Menorca. Cuando estaba en palacio, pues se reunía con sus damas de compañía, jugaban a la gallinita ciega, cosían, en fin, cosas propias de emperatrices. Bueno, perdona, volviendo a lo de cuántos hijos tuvieron, pues sí, tuvieron más. Cada vez que Carlos volvía de librar alguna batalla, pues embarazo al canto. Un año después de Felipe, Isabel tuvo un segundo hijo, que murió a los pocos días. En 1529 dio a luz una niña llamada María, que a los 2 años a Juana y después a Fernando.
Y bueno, ¿y llegó a amar Isabel a Fernando o a Carlos? Porque Carlos tuvo algunas cuantas chicas más por ahí.
Bueno, Carlos en realidad lo primero que tuvo fue un bastardo, el famoso
Jeromín, Juan de Austria.
Efectivamente, fue su primer bastardo. Luego también, pero sí que es cierto que no fue un hombre de muchos amoríos, como luego veremos en el resto de los Austrias, no en todos, pero un Austria que fue Felipe IV, que bueno, ese se llevó ya la palma, ya lo contaremos. Pero no fue de mucho escarceo, ¿eh? Bueno, tendría sus líos, pero bueno, amantes fijas y tal, pues no tenía. Y no sabemos, la verdad, lo que sí que sabemos es que era, no sé si sabemos si llegó a amar a Carlos o no le llegó a amar, porque además de solitaria, como hemos dicho, era bastante, bastante reservada, era además enigmática, melancólica, en fin, creo que tenía también la herencia. Pero los cronistas dicen que sí que llegó a amarlo, él desde luego le idolatraba. Incluso hay dos anécdotas, una de ellas es que en uno de sus viajes, bueno, de sus múltiples viajes, no llegó a ir a Persia, pero sí que le mandaron unas semillas de una flor que dedicó a su esposa, que lo llamaron clavel. Y otra es el emperador mandó pintar a Tiziano, que Tiziano no pisó jamás la corte española. Le mandaban los esbozos de los cuadros y él de cabeza pintaba a sus reinas. Y pintó un cuadro Isabel que está pues con de negro, con la lechuguilla, la gorguera que llevaban al cuello de esta rizada blanca, y ese cuadro se quemó. Y después le pintó otro que se puede ver en el Museo del Prado, que ya está Isabel pues con un más a la moda francesa, con un escote, en fin, ese cuadro le acompañó a Felipe hasta sus últimos días en Yuste.
Sí, que es el famoso cuadro donde vemos todo el mundo la belleza que parece ser que tenía esta mujer.
Eso es.
Y bueno, ¿cómo fue el fin de esta reina, de Isabel, de Portugal?
Pues en 1539 llega a Toledo y se aloja en el Palacio de Fuensalida. Estaba de nuevo embarazada, esperaba a la criatura para verano, pero en abril se le presenta un parto prematuro. De resultas, un varón muerto. múltiples hemorragias, múltiples sangrías. Además, se le agravaron las fiebres palúdicas que sufría hacía tiempo ya. En total, que el 1 de mayo moría esta niña. Tenía 36 años y llevaba 13 de casada. Carlos, como siempre, llegó tarde a lo más importante. Salió de Madrid a galope tendido, pero cuando llegó a Toledo, la emperatriz había muerto.
Bueno, y los últimos, y Carlos, los últimos días del rey, aunque ya sabemos que acaba en el monasterio de Yuste, pero cuéntanos.
Pues Carlos, roto por el dolor, esa es la verdad, se retiró al monasterio de Sisla y se pasaba el día llorando. El monasterio de Sisla está muy cerca del palacio de Fuensalida. Y entonces se pasaba el día llorando, rezando. La melancolía la tenía como todos sus familiares. Le consumía y hablaba con su esposa fallecida, y eso que no la acompañó a Granada, donde fue enterrada. El largo viaje con los despojos de su madre lo realizó su hijo Felipe, que no había cumplido aún los 14 años, y aunque la quería con locura, no derramó una sola lágrima. Solo cuando ya en Granada abrieron el ataúd para que el hijo certificase que lo que había allí era lo que quedaba de su madre, claro, pues acompañó lo de su jubón, y el séquito pensó que iba a llorar, pues nada más lejos. Fue para taparse la nariz, pues era insoportable el hedor. La herencia de Juana, posiblemente. En el próximo programa pues hablaremos de María Josefa de Portugal, la primera esposa de Felipe II.
Bueno, pues gracias, Yolanda Bellota del Campo, que hoy nos has hablado de Isabel de Portugal, la princesa solitaria, la que fuera esposa de Carlos V de Alemania y primero de España. Bueno, pues gracias en esta nueva entrega de Reinas, Pobres Reinas.
Gracias a vosotros.
Un saludo en Radio Colores.